Se ha quedado esta noche David García de Lomana, que conoce bien la historia que os vamos a contar. Hola, David.
Hola, Ganga, buenas noches. Pues sí, es una historia y un personaje que creo que te van a gustar. Álvaro Vizcaíno pensó que el 7 de septiembre de 2014 era un buen día para salir a dar un paseo por Punta Paloma, por la zona de Cofete, en la isla de Fuerteventura. A Álvaro, 38 años, empresario, le gustaba ver la naturaleza, mezclarse con ella, oler el mar, escuchar las olas, porque eso a Álvaro le da la vida. Pero en medio segundo, en un descuido, también te la puede quitar. Como decía, la historia de Álvaro sucede en Fuerteventura, y para lo que pasó hay que ser fuerte y tener buena aventura. Porque Álvaro fue náufrago, fue un punto perdido en un mapa, y fue superviviente, porque no tenía otra opción. Iba a ser testigo de su propia muerte. Era la muerte o la suerte. Y finalmente fue la suerte. Gracias a su instinto animal, a su fe en la supervivencia, a su cabeza fría y sangre caliente, 48 horas después estaba en un hospital de la isla recuperándose. Y 3 años después está aquí en el partidazo de COPE para contarnos su historia. Y está también en la gran pantalla. Mañana se estrena en el cine Solo.
Hola, hermanito. ¿Qué es de tu vida? He hablado con mamá. Te echo de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece?
No es fácil aceptar que vas a morir totalmente solo.
Me caí por un acantilado. Tengo la cadera rota, no puedo caminar, no puedo andar.
Con toda aquella culpabilidad dentro.
Si sigo aquí voy a morir.
Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero.
¿Por qué?
Si tienes que pedir perdón tantas veces, puede que tú seas el culpable. No.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú eras surfista, ¿no? ¿Y qué te ocurrió? Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues para entender lo que me pasó hay que entender cómo es Fuerteventura, que es bueno, la isla más inhóspita de Canarias, llena de, bueno, de cordilleras, de volcanes, de desierto. Y bueno, aquí desarrollaba mi vida, llevaba, bueno, tenía mis negocios y me apasiona el mar, como habéis dicho antes, y el surfing, ¿no? No es que sea un profesional, me matan aquí si digo eso, pero bueno, me gusta meterme en condiciones fuertes. Y bueno, aunque fastidie un poco el mito, ese día yo volvía del sur, de pasar la noche con alguien, y muy tempranito salí de vuelta al norte, que son 2 horas conduciendo, y pasé delante de un camino que se llama Pez en Escal, que lleva por las dunas del sur hasta el otro lado de la isla, la costa oeste, que son todo acantilados y mar salvaje, y ahí las vistas más impresionantes de la isla. Y fue un impulso, pegué un volantazo en mitad de la carretera y me metí por ese camino que me enseñó alguien también muy especial hace años y quería volver a verlo, ¿no? Ese panorama. Y bueno, siempre llevo la tabla en el coche, y cuando llegué a un punto donde ya no puedes avanzar más con el 4x4, dejé el coche, cogí la tabla y dije, venga, voy a hacer este camino y voy a estar esta mañana fuera. Bebí un buen trago de agua que tenía un bidón en el coche y salí.
¿Y a partir de ahí?
Sí, a partir de ahí, pues caminar por las dunas, y en la última duna, pues que muere en un acantilado, perdí los pies porque no me di cuenta de que esa duna está expuesta al viento y a la humedad y estaba solidificada, al contrario que las otras, que te hundías al andar, pues es como una rampa de arena dura, pero con una fina capa de arena por encima, lo cual no te hace prever. Entonces, yo a veces de coña le digo a la gente, ¿os acordáis de las pelis de Indiana Jones? Pues igual, solo que lo vivía yo ahí cayendo y no tenía ninguna gracia. Y pues nada, resbalé por una rampa y conseguí solo frenarme en el borde del acantilado. y literalmente me quedé colgando de un acantilado. Yo no podía ver lo que estaba abajo porque tenía la cara apretada contra la pared, pero bueno, sabía que había como 10 metros y que abajo me esperaban las rocas, lo cual pues pintaba un horizonte bastante chungo porque caer de espaldas en esas rocas ya sabemos lo que es. La única solución que tuve fue después de pasar por todos los estados de ánimo, incluso negación, esto no está pasando, pánico absoluto y luego realidad, decir, mira, estás aquí solo y no te libra nadie de la caída, así que lo mejor es elegirla. Y nada, os dejo ahí, porque si veis cómo él elige la caída, pues es la única posibilidad en la que se salva. Y bueno, salvarse es romperse la pelvis, la cadera en tres sitios y romperse la mano derecha. Eso es salvarse.
¿Y cuánto tiempo estás en esa situación de supervivencia, de intentar sobrevivir? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te rescatan?
Claro, esto fueron 2 días y 2 noches. Y el tercer día, el tercer milagro ocurrió, tercer o cuarto milagro, porque así lo ha dicho mucha gente, y conseguí salir de allí. No os voy a hacer spoiler de la peli, porque ya sabéis que el tío se salva, pero si no llego a decidir el tercer día que me tenía que ir, bueno, era si me quedaba, ya sabía lo que pasaba, todavía tenía fuerzas, y el tercer día había decidido meterme al agua gracias a la basura, paradójicamente, porque es un sitio que la marea trae cosas. Me había entablillado una mano con una red de un pescador y una tabla, entonces el brazo que estaba inservible me creé una mano remo, y gracias a un corcho también me pude hacer que mis piernas flotasen y me aventuré hacia lo que yo creí que era la señal de mi salvación, aunque, claro, ya había alucinado varias veces y no sabía si ese puntito en el horizonte era un barco o era mi mente que quería creer que era un barco. Esta parte es bien sabida y, bueno, nadé no sé cuánto tiempo, más de un kilómetro, más de una hora, y sí que era un barco. Y gracias a que estaban allí Alberto, Arán y Jorge, que son mis rescatadores, que me vieron en el último tramo, vinieron a por mí y supieron actuar súper profesionalmente, porque justo son policías que estaban de día libre. Y bueno, me rescataron y enseguida se pusieron manos a la obra para articular el rescate con el helicóptero y todo eso. Ese es el desenlace, digamos.
Has dicho, Álvaro, que tuviste alucinaciones. ¿Qué mensajes te mandabas para convencerte de que ibas a salir de esa?
Bueno, pues es que el cuerpo y la mente humana son muy curiosos. Yo, a través de esta experiencia, viví cosas que luego me han interesado tanto que he estado, bueno, años formándome también con psicólogos, ¿no? Y claro, te das cuenta de que tenemos 10 veces más fuerza de lo que nos imaginamos. Entonces, a veces la mente tiene mecanismos que van contra ti y otras veces te ayudan. En este sentido, cuando, claro, tienes que imaginarte pues estar con 35 grados mínimo, habiendo perdido mucha sangre, habiendo tragado mucha agua salada y sin una posibilidad de sombra, achicharrándome de día y muriéndome de frío por las noches. Y morirse de frío quiere decir temblar tanto que tus huesos, que están rotos, cortan los nervios y te producen un dolor tremendo. Entonces, claro, había veces que una simple sombra que yo había estado observando cambiaba un rato, al cabo de media hora se alargaba y yo veía un pescador ahí en el alto del acantilado y le gritaba y le pedía ayuda y luego resulta que no estaba. Otras veces la mente me hacía hablarme en tercera persona sin yo ser, digamos, el origen de esa conversación. De repente me oía a mí mismo En estados así de semidesomnolencia, Álvaro, ayúdale que le duele. Y era muy, claro, me agarraba la mano, me la ponía en un lado donde no me doliese tanto y de repente me espabilaba y decía, pero ¿qué ha sido eso? Porque, claro, hablarse en segunda persona es muy típico, ¿no? Venga, Álvaro, tío, venga, que puedes, venga, vamos, tal, eso lo hacemos todos. Pero en tercera persona salía en momentos muy extremos, como que de repente era un Álvaro que estaba a salvo y te decía a ti, Álvaro, tu personalidad, ayuda a tu cuerpo porque vosotros estáis jodidos. Yo estoy aquí observando y ayudándote. Claro, luego cuando yo contaba esto, cada uno saca muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice, ves, es el espíritu, ¿no? La conciencia. Bueno, y a lo mejor otro dicen, pues bueno, es un mecanismo de supervivencia para aislarte del dolor. En todo caso, son increíbles los mecanismos de la mente. O sea, yo hay veces que creo que tengo poco mérito en esto, ¿no? Porque cuando estás en una situación así, viene una fuerza, creo que superior, y toma el mando. El instinto de supervivencia te dice, mira, chaval, quítate, que tú eres inservible aquí ya.
Claro, imagino que hay momentos en los que dijiste, no voy a salir de esta, y incluso te dejaste llevar.
Sí, es que la paradoja de esta situación es que todo el mundo se centra en la lucha, en la superación, y lo curioso es que en los momentos adecuados, a mí, hay varios momentos, ¿no?, que a mí me gusta contar porque son muy, me han influido tanto que me han hecho preguntarme muchas cosas. El primero me pasó debajo del agua intentando llegar hasta la cala, con convulsiones, desmayos por los crujidos de mi cadera cuando intentaba moverme y nadar, tragando muchísima agua, gritando, luego lo multiplicas por el tiempo y estaba ya más tiempo debajo del agua tragando agua y desmayado que nadando, ¿no? Y claro, solo tenía el brazo izquierdo para nadar. Y llegó un punto, yo hago surfing y sé cómo se ahoga la gente, ¿no? Y es luchando y son las emociones las que te matan. Llegó un punto ya extremo que dije, bueno, ya sé lo que va a pasar ahora, me voy a ahogar. Y porque estaba al límite, ¿no?, de resistencia, de fuerza, de emocional y físicamente. Y el agua ya intentando entrar por la nariz y yo debajo del agua, ¿no? Entonces me relajé y dije, bueno, como es el último momento, pues no quiero morirme angustiado, por lo menos quiero que me pertenezca. Y no sé cómo, de dónde salió eso, pero me quedé debajo del agua y pensé, bueno, entiendo lo que va a pasar ahora y estoy preparado. Y me salió dar gracias por mi vida.
Es increíble que digas que te pudiste relajar cuando estabas viendo la muerte tan de cerca. ¿Y cómo sales? ¿Qué pasa en tu interior en ese momento que dices, no lo voy a permitir y voy a sobrevivir?
Pues mira, es muy curioso porque, digamos, hay una parte fea que es la de una angustia y una lucha terrible. Hay una parte fea que a la gente no le gusta oír, que es, prefería estar muerto a seguir sufriendo así. Y hay una parte increíble que es que después de dar gracias, así, o sea, fue un pensamiento, claro, me vacié. O sea, no fue como un desmayo, porque yo me sentía allí, pero no sentía ni mi cuerpo, ni el espacio, ni el agua, ni mis pensamientos, nada. Pero tampoco veía nada. Y al cabo de un tiempo indeterminado, probablemente segundos, ¡pum!, volví a ver. Mi cuerpo, en vez de estar agarrotado, estaba distendido. Conseguí sacar la cabeza fuera del agua, respirar, y noté, bueno, cesaron las convulsiones, cesó el agarrotamiento, y noté que tenía una oportunidad nueva, y conseguí llegar. O sea, no conseguí avanzar ni un metro, cuando te digo que me dio estos colapsos, y luego conseguí completar los otros, no sé, 200 metros que me quedaban. Y lo que yo saco de esta experiencia es que la aceptación radical de cualquiera que sea tu situación hace que tu mente se libere de toda expectativa. Tu mente libera tus emociones y todo ello libera tu cuerpo y tu fuerza. porque no hay ninguna expectativa ya. Ya no aceptas lo que es, aceptas incluso lo inaceptable, que es la muerte y la soledad.
Ese día o día y pico que pasaste en la playa, cuando te levantabas, ¿qué tenías en mente, qué estrategia querías usar para salir de ahí? ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo sobrevivías?
Pues, bueno, la cosa es que toda mi atención estaba en las cosas prácticas. Ver, divisar algún barco, mirar para el acantilado a ver si por casualidad se asomase alguien, intentar remojarme y limpiar las heridas cuando subía la marea, intentar no congelarme cuando subía la marea de noche, me calaba y encima estaba temblando toda la noche entre las rocas. Eran como cosas prácticas, intentar no desmoronarme a nivel emocional, aunque ya te digo que es más bien instintivo todo lo que pasaba a nivel de control de emociones. Sabía que si me dejaba ir, estaba perdido.
¿Tú tenías pareja?
No, había terminado una relación hacía 3 meses y, bueno, se quedó algo pendiente, sí, se quedó algo pendiente. Si veis la peli, lo vais a ver.
¿Y tu familia? ¿Cómo pasó esto?
Pues entraba en el hospital, como entraban todos mis amigos, con una cara compungida, después de abrir la puerta, como diciendo, ¡ay, Dios mío, lo que voy a encontrar! Y cuando me encontraban tumbado, moreno y sonriente como nunca en mi vida, se les cambiaba la cara, en plan, ¿pero esto qué es? Y claro, me decían, ¿pero cómo estás así? Digo, ¿pero cómo voy a estar? Estoy súper feliz de estar vivo.
Pensabas en tu familia, claro. Cuando estabas en el agua, se te venía tu familia a tu cabeza.
Sí. Mira, es que lo curioso es que todo el mundo me pregunta que si te salvas por la gente que quieres, por volver a hacer lo que quieres, a abrazar a la gente que quieres y tal. Y sí, eso es cierto, pero es una obviedad. Lo curioso es que creo que uno, cuando se muere, se hace una revisión a sí mismo implacable en la que quiere volver, pero por arreglar las cosas con las que no está conforme. Y esto puede ser por acción o por omisión. O sea, se me quedó pendiente decirle esto a esta persona, o a mi padre, o debería haber hecho esto, o cuando vuelva voy a cambiar esto. A veces pensamos solo en ir hacia adelante y no nos damos cuenta que no avanzamos, pero porque tenemos un lastre atrás. Y eso sí que es implacable en el último momento. Eso hay que hacer los deberes, porque esto es, nada, un santiamén.
Álvaro, ¿hay algo que vieras en alguna película, en alguna serie, que te sirviera para sobrevivir, o fue todo puro instinto?
La verdad que fue puro instinto, como esa me contaban, ¿no? Joder, no llorabas y no estabas tal. Digo, a ver, te lo juro que creo que era una roca. O sea, venían un montón de emociones y me angustiaba y todo, pero las dejaba pasar porque entendía que si me dejaba ir, me iba a arrastrar a lo peor. Y de hecho, cuando me sentí a salvo, que mis rescatadores llamaron al helicóptero el tercer día y le confirmaron que venía, estábamos igual a 35 grados y entré en hipotermia en ese instante en el que me confirmaron que estaba a salvo. O sea, estaba aguantando hasta ese momento. Entonces, lo de las pelis, hubo cosas que sí que me llamaron la atención. Cuando te deshidratas, que ves a la gente que se vuelve medio loca, pues es totalmente cierto. O sea, es una locura inexplicable. Me acordé de ciertas cosas, desde luego. Las pelis son muy interesantes porque usé todo lo que tenía a mi alrededor, que sobre todo era basura, para sobrevivir.
Te quiero preguntar si has arreglado todo eso que dices que querías arreglar.
Sí, tengo los deberes hechos.
Todo lo que pasó, Álvaro, ese resbalón en el sitio menos oportuno, luego unos rescatadores en el momento exacto, ¿todo eso te ha hecho creer más en Dios o te hizo creer en el destino?
Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, ¡guau, este es el destino, que tenía que ser así! O esto es un plan preconcebido, o esto es que tenías que pasar esto para aprender algo. O otros me han dicho, ¡guau, es solo mala pata! ¿Y sabes qué? Que yo renuncio a buscar una explicación. Lo que sí que tomo total responsabilidad de lo que me ha pasado y lo uso para seguir adelante. Solo tenemos nuestras decisiones. Es lo único que nos pertenece. Da igual por qué sea. Da igual si hay un plan divino o si todo es azar y caos. Yo puedo convivir con todas las explicaciones al mismo tiempo, pero al final solo queda una cosa en nuestras manos y es nuestras decisiones del día a día. Y eso sí que nadie te lo puede quitar.
¿En qué ha cambiado tu vida?
Bueno, pues sigo siendo la misma persona, sigo teniendo el mismo estilo de vida. No es que haya hecho cambios radicales, lo que sí que ha cambiado es una profunda aceptación y cariño conmigo mismo. No me permito enfadarme mucho tiempo, intento ser compañía conmigo mismo, intento ser paciente y cariñoso, porque si lo soy conmigo me doy cuenta que lo soy con el mundo y con los demás. Entonces, el haberme dado cuenta de que eso es lo único que tengo, digamos que me relaja, porque no me tomo nada ni a nadie como muy a la tremenda, aunque por supuesto me cabreo o me estreso o como todo el mundo, pero no me dejo ir mucho, la verdad. Ya no veo que no merece mucho la pena.
Cualquier problema al lado de esto es poco. Oye, ¿tienes contacto con la gente que te rescató?
Sí, con unos más que con otros, pero Alberto, Arán y Jorge incluso trabajaron en la peli. Y estuvieron ahí compartiendo también imágenes que tenían del rescate reales y la verdad que bueno, ellos conocen perfectamente el mar, la zona, y por su profesión ya te digo que actuaron impecablemente. Yo, si ellos no están allí, realmente dudo mucho que yo estuviese aquí ahora.
¿Sigues practicando surf?
Sí, sí, hago surfing. No es que sea profesional ni nada parecido, mi nivel es intermedio, pero sí que le doy bastante caña y me meto en condiciones intensas. Y bueno, el mar me apasiona. Y sigo disfrutándolo, desde luego.
El mes siguiente, los días siguientes a todo lo que pasó, ¿necesitabas contarlo o te costaba contarlo?
No, nunca he tenido drama con la batallita, como yo digo. De hecho, ha sido algo muy socorrido tomando cervezas en mil bares. Siempre venía alguien que decía, oye, tío, cuéntale la batallita. Pero, sí... Pero no he tenido, nunca he tenido ningún, como una pesadilla ni nada de eso, que va.
Esta historia que es realmente increíble, mañana va a estar en los cines de toda España, la película se llama Solo, imagino que tú la has visto desde luego, ¿y qué te parece el resultado?
Bueno, pues es curioso porque yo solo la he visto una vez en el Festival de Málaga y me parece, es que claro, como estuve en todo el rodaje, es una película muy real, está grabada en los escenarios reales, es el acantilado de verdad, el actor está colgado ahí de verdad, los amigos de él son mis amigos de verdad, los surfistas también son amigos de Corralejo, grandes surfistas, o sea que no se ha traído a un especialista de no sé dónde, no, es todo gente local y con un nivelazo. Digamos, la acción de supervivencia está muy bien relatada, y Alén está increíble. Es que incluso él lo dijo, me dice, es que no he necesitado actuar porque lo he vivido. O sea, estaba 12 horas bajo el sol, metido en el agua, en condiciones a veces muy fuertes, y es una peli muy real. Tiene un lenguaje cinematográfico y hay un Álvaro con el que yo me identifico en algunos momentos de mi vida, porque de ahí lo han sacado, aunque claro... Es una peli, no puedes relatar todo en profundidad, pero la verdad que el lenguaje cinematográfico de la peli, la historia, va a sorprender a la gente, porque no es solo una peli de aventura y supervivencia, les va a sorprender con más cosas, un ambiente íntimo y emocional muy interesante.
Oye, y tú mismo sales en la peli, ¿no?
Sí, al final.
No vamos a desvelar lo que haces ahí al final, pero que Álvaro sale en la película.
Sí. Sí, sí, sí. Nada, yo creo que joder, es una oportunidad, es cine español de un género que no se ha practicado aquí mucho, que es como la aventura de supervivencia y encima basado en hechos reales. Estamos acostumbrados al cine americano y esto tiene los mismos ingredientes, pero encima con los personajes no son tan planos como en el cine americano, que es el bueno, el malo y tal. Esto es más complejo. Así que tenéis que ir al cine, chicos.
La última ya por mi parte es que es una historia realmente espectacular. ¿Qué mensaje pretendes que mande esta película a la sociedad, a las personas que la vean?
Pues mira, esa pregunta es la que más me gusta. Yo me he dado cuenta de que contaba esta historia y venían amigos y me decían, oye tío, voy a dejar mi trabajo, o oye tío, me voy a quedar con mi mujer, o yo decía, joder, pero ¿qué le pasa a la gente? Y claro, es una historia que habla de los dos grandes miedos del ser humano, que es la muerte y la soledad. Y no hace falta pasar por esto para darse cuenta de que eso es algo que nos afecta a todos. Y claro, digamos que nos pasamos siempre enfocados en las metas, en el ir, en ser más positivo, en tener no sé qué, ¿eh? Y no nos damos cuenta de que a veces hay que hacer una revisión hacia el lado contrario. Es, ¿qué se me ha quedado por hacer? ¿De qué me arrepiento? ¿Quién soy yo? ¿Soy compañía para mí? ¿Por qué me siento solo si estoy conmigo y estoy con gente? ¿Por qué? Entonces, cuando tú haces esa revisión y te das cuenta de esas cosas y haces una aceptación radical de lo que eres, de quién eres, del mundo, te liberas. Y esa liberación implica dejar el juicio, dejar de idealizar también, porque el exceso de optimismo es igual que el exceso de pesimismo, igual de malo, curiosamente. El realismo, el colocarte a ti y al mundo donde se merece, es darse una oportunidad todos los días. Y creo que eso es un mensaje que nos acerca más a donde estamos que ponernos metas ilusorias a veces.
Desde luego, es una buena filosofía de vida que hay que aprender. Álvaro, que muchas gracias por contar tu historia en el partidazo de COPE. Disfruta la vida, que te lo mereces. Y que animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver mañana la película, solo, mañana en todos los cines de España.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis de la película también.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla.
Con
ibas a quitar la toalla.
Ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Es un bonito día, dice la música. Eso debe pensar Álvaro Vizcaíno, este surfista, este héroe, mejor dicho, que hace 4 años estuvo a punto de perder la vida. Lo intentó, se rindió y cuando él mismo se entregaba, algo resurgió en su interior para seguir luchando. Una lección de vida para guardar, como esta charla que hemos vivido en el partidazo de COPE. Seguro que mañana te apetece ir al cine. Solo es esta película basada en hechos reales. Si no, mañana nosotros volvemos aquí en el partidazo de COPE. Gracias por elegir nuestra compañía.
It's a beautiful day. El partidazo de COPE.
Estar informado.